En A Media Sesión hablamos de salud. Hablamos los próximos minutos de la importancia de las urgencias, de los protocolos de actuación, de cómo hacer lo que tenemos que hacer de forma rápida. Es muchas veces la diferencia clave en el pronóstico del enfermo. Y lo hacemos con el doctor Vicente Gómez Tello, que es doctor en medicina, especialista en medicina intensiva, familiar y comunitaria y jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario HLA Moncloa. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal?
Doctor, queremos conocer más sobre este campo, queremos saber qué son los códigos de emergencias y para qué sirven.
Los códigos de emergencias son actuaciones concretas que realizamos los profesionales ante patologías o ante enfermedades que comprometen el flujo de un órgano de manera crítica. Básicamente son tres, como luego podemos detallar, que son el código sepsis, el código ictus y el código infarto. Es decir, son patologías, lo que nosotros llamamos tiempo dependientes. Tenemos un margen concreto para restaurar el flujo sanguíneo a esos tejidos para que la función, y primero la vida y luego la función, claro, se preserven. Y son patologías que exigen una actuación muy rápida.
Es tremendo. Supongo que son esos tres los códigos los que nos ha mencionado. Si no, cuéntenos con cuáles se trabaja en HLA Moncloa y, sobre todo, ¿cómo se consigue que todos los profesionales implicados, supongo que es una cadena, sepan cómo actuar si se presenta la situación?
Bien, como digo, son el código ictus, el código sepsis, el código infarto. Y fundamentalmente todos los profesionales involucrados, intensivistas, hemodinamistas, neurólogos, neurovasculares, todos están coordinados en un protocolo que coordinamos primero desde urgencias y luego más tarde desde cuidados intensivos para que todo se haga ante las actuaciones debidas y que, como decía antes, el flujo del órgano, por ejemplo, el cerebro, se preserve y no produzca un daño irreparable que pueda condicionar, claro, la calidad de la vida o la calidad de vida del enfermo, el corazón, que pueda condicionar también su vida y su calidad de vida, y la infección, donde efectivamente muchos órganos pueden fallar si no actuamos rápido. Es una sinfonía de profesionales actuando juntos por medio de un protocolo y sobre todo con unos tiempos muy tasados.
Además, eso sí, más allá de los profesionales que actúan como una orquesta o como un mecanismo bien engrasado, pues para poder activarlos tiene que haber un previo, ¿no? El paciente, los allegados, tienen que saber detectar los signos de alarma para acudir a urgencias. Recuérdenos los principales síntomas que avisan de un ictus o de un infarto o de una sepsis.
Por ejemplo, un ictus, los pacientes a veces, de repente, a veces se despiertan de la cama. Ese es uno de los ictus que a veces tenemos más frecuentes, se llama ictus del despertar. O a veces simplemente el paciente está con sus familiares y el paciente nota súbitamente pues una falta de poder hablar, una falta de comprensión, no puede mover una extremidad, nota una sensación de hormigueo en una parte de su cuerpo o incluso una alteración de la marcha, es decir, se cae al suelo. Estos signos son muy característicos de una afectación de zonas concretas del cerebro que se afectan, le digo, por una obstrucción, claro, de un vaso. En el infarto normalmente lo que notas es un dolor opresivo, una presión, una plancha en la zona central del pecho, que a veces se va al brazo izquierdo, a la mandíbula, con sensación de malestar, cortejo vegetativo, es decir, náuseas, vómitos, pero sobre todo un dolor intenso central torácico siempre se deja una actuación urgente y sobre todo una visita a urgencias, ¿no? En el caso de la sepsis, pues una fiebre alta con una disminución del nivel de conciencia, con la sensación de que ocurre mucho en personas mayores, se les va un poco la cabeza, no están atentos, simula a veces incluso hasta un ictus, pero en personas jóvenes es una fiebre alta, piel caliente, taquicardia, malestar general. Esas sensaciones son muy típicas de que podría estar ocurriendo una infección generalizada y una sepsis, que en realidad es una respuesta del organismo ante una infección importante con daño de los órganos. Esas fiebres altas con disminución del nivel de conciencia, palpitaciones, respiración agitada, deben de venir rápidamente a urgencias para ser tratadas.
Uno de los objetivos claros de estos códigos pues es actuar con máxima celeridad, con eficiencia en la atención. Visto ello, ¿cuáles son los tiempos medios de espera que manejáis en HLA Moncloa en estos casos?
Bueno, digamos que eso es el tope de celeridad que podemos dar, y eso nos marcamos como un objetivo de calidad. Es decir, una persona con dolor torácico tiene que tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, una persona con un ictus tiene que ser atendida y realizado un escáner en no más de media hora, idealmente los primeros 15 o 20 minutos, con una analítica sacada y una evaluación neurológica hecha, y una sepsis pues tiene que efectivamente sacarse aporte de oxígeno, de fluidos, cultivos de sangre, de orina y antibióticos, todo en la primera hora. Claro. O sea que, como ves, como veis, realmente es unos tiempos que necesitan ser muy, muy, muy cortos, porque efectivamente aquí el tiempo es órgano, el tiempo es vida. Y son las urgencias, yo diría que son las emergencias más importantes que nosotros debemos de tratar en un tiempo muy tasado, porque si nos retrasamos, la probabilidad de supervivencia del paciente a disfunción orgánica es muy alta.
Y en otro tipo de urgencias que no sean estas tan graves que hemos hablado, ¿qué tiempos medios de espera se manejan en HLA Moncloa?
Pues depende, nosotros tenemos un triaje. ¿Qué es un triaje? Pues una clasificación por gravedad. Evidentemente no es lo mismo que podamos ver a un paciente con un nivel muy leve que a un paciente con un nivel como el que decía antes, claro, o con un nivel, digamos, moderado. Evidentemente, yo siempre digo que una urgencia no es una tienda, es decir, no tienes un número y se te respeta el número. Ahí nosotros triamos y atendemos por gravedad. Pero normalmente la media de espera está entre 18 y 20 minutos.
Qué bueno.
Para, digamos, urgencias que no son, como he dicho antes, de nivel 1 o 2. Uh-huh. Normalmente a partir de 3, 4 o 5 manejamos esos tiempos. A veces espera más, espera menos. A veces tenemos una aglomeración de enfermos mucho más graves y los pacientes más leves tienen que esperar. Pero
claro,
en tiempos medios yo creo que estamos bastante competitivos con
qué
respecto
bueno
al sistema público.
Las urgencias de HLA Moncloa son pioneras en la aplicación de medidas para ofrecer una atención humanizada. Doctor, ¿cómo se consigue articular esos estándares de calidad con la atención de urgencias vitales?
Bueno, fundamentalmente nosotros nos hemos planteado que la calidad de un paciente en urgencias se le valora por medio tanto la espera, que hemos hablado antes de los tiempos, sino cómo realmente resolver su problema. Pero luego nosotros nos hemos planteado también dos cosas importantes, y es la información. Siempre hay que informar al paciente de lo que le vamos a hacer, de cuánto tiempo puede esperar, de qué pruebas van a hacer, de cuánto van a tardar esas pruebas, de cómo va el proceso de su diagnóstico. Y luego importante, sobre todo para pacientes frágiles, es fundamental el acompañamiento. O sea, el sentirse acompañados, el saber que hay familiares que están informados, que saben de su proceso. Durante el COVID hemos hecho protocolos especializados para que realmente pudiéramos respetar a esos pacientes frágiles, pacientes también discapacitados, que pudieran estar acompañados. Y realmente yo creo que la calidad humanizada en una urgencia es la competencia, obviamente, porque tienes que diagnosticar un proceso y resolvérselo, pero también que la impresión cuando el paciente sale sea que se ha sido atendido con amabilidad, con competencia y sobre todo que se ha sido acompañado por sus familiares, que ha sido informado en todo momento. Y es importante, eso repercute en la percepción que tiene el paciente de la urgencia y, por supuesto, redunda en la autoconfianza de los profesionales de que se están haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos unas puntuaciones muy altas en cuanto a calidad y a percepción. No siempre puedes acertar, el 100%
claro,
es imposible, pero digamos que las medias son de 4.5 sobre 5 sobre lo que nuestros asegurados usuarios consideran que estamos atendiendo. Por tanto, yo creo que lo estamos haciendo bien. Fundamentalmente, ya le digo, competencia, información y acompañamiento son los pilares básicos, ¿no? Y eso es muy importante. Y, por supuesto, que el profesional atienda con empatía y con,
claro,
con amabilidad y dentro de la cabeza es que la exigencia asistencial es muy alta y que, bueno, que tiene que entender el problema del paciente. Y eso es lo más importante, que sea atendido, que sea acompañado, que sea informado. Y que al final, cuando salga, diga, bueno, bien, mi problema ha sido resuelto o al menos se está en vías de, y que todo ha sido de acuerdo en tiempo, en forma y, por supuesto, con todos los la familia informada y el paciente informado de todas las alternativas. Es muy difícil porque a veces, como le digo, hay que trabajar con tiempo,
claro,
y la celeridad a veces no es un poco enemiga a veces de una calidad, de una paciencia y de un detalle, pero procuramos conciliarlo todo. No siempre es posible, porque sería utópico decirle, probablemente no sé, sería mentir, pero que en la mayor parte de nuestro tiempo nuestros pacientes están muy satisfechos de la actuación. creo que es lo que debe de tener la paciente de urgencia, salir satisfecho, informado y por lo menos con su problema resuelto o en vías de resolución.
Claro. Doctor Vicente Gómez Tello, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario HLA Moncloa, ha sido un placer. Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muy amable.